quiero contarle, así, estáis fijados en la composición de las vacaciones.
Sí.
Bueno, fui este fin
de semana. ¿Qué es lo que hiciste en las vacaciones?
Fueron vacaciones,
Consuelo Quite, quiero decir.
Aquí fueron vacaciones. No, para mí fueron...
Para mí también, sí, acuérdense que yo...
No, pero por último tú estás en un país, una ciudad que sigue funcionando, claro, una familia que sigue funcionando, en fin. No, pero te digo, me fui y voy a mencionar dónde fui porque no fui invitado, pagué todo por mi cuenta, y además es auspiciador del programa El Polo Ramírez, así que feliz los menciono. Fui a las Termas de Chillán, la verdad que lo recomiendo como... La verdad que fue espectacular. Imagínate que fue tanto... una noche había otra familia, yo fui en familia, fui con mis hijos, mis nietos, y había otra familia, y terminamos en una especie de fogata cantando.
No te puedo decir, me lo imagino.
Me sentí de 15 años,
Rascuñas,
volver a los 17, ya. Volver a los 17 para mí fue, pero total. Oye, y lo otro, y la verdad que lo pasé muy bien, era una familia muy simpática, lo pasamos muy bien. Oye, pero...
O quizás cantó trap, no sabemos.
No, de hecho,
que cantó Santiago el Nuestro.
De hecho, fue una cosa tan notable que una de las personas de la otra familia, una mujer, andaba con un cuaderno que tenía escrita a mano las canciones de la de cuando era chica, escritas a mano con las posturas de la guitarra, etcétera. No, fue, te juro, que lo más entretenido que hay. Y lo otro notable que también quería recomendarlo, así como lo que en Italia llaman el agriturismo, por gentileza de Waze y para evitarme una tortura en la carretera, recorrí prácticamente entera el Valle Colchagua. Ah, nos sacó de la carretera en Linares, ahí hacia Roma, pasé por San Vicente Tahuatahua. Oye, la verdad que notable, puros caminos lindísimos en esta época, además, todos los frutales, los campos con viñas preciosos. Oye, una maravilla, caminos muy bien asfaltados, producto del Fondo Espejo del Transantiago, y al final un viaje que había durado 5 horas 40, duró 8 horas, pero fue un agrado, te juro que fue un cierre de vacaciones, porque para mí fueron vacaciones notables, desde el guitarreo hasta el agriturismo, para mí fue notable. Perdón por tomarme la confianza, pero lo quería comentar.
Digamos. Ay, además en primavera, qué lindo. Pero ¿o lo hiciste para capear los peajes?
No capié ninguno, yo creo.
Y alguien decía una carta del diario Fin de Semana, alguien que tiene que, no recuerdo quién firmaba la carta, pero que era alguien mayor, que recuerda la época pre-concesiones, que siente que las carreteras están... algo decía así como, recordé cuando era niño o joven, que ir a Temuco eran 8 o 9 horas. Que yo también y nosotros, nuestra generación, los tres, nos recordamos de eso.
Y 10 y 11 también.
Que ¿no? Hoy día Temuco, Santiago, Temuco son ¿cuánto? ¿5?
Seis y media, siete. Pero no más.
Antes era un viaje del día completo ir a Temuco. Bueno, estamos volviendo como se quedaron de chicas las carreteras aquí, Consuelo. Tú no vivías hace tiempo en Chile. Uno a estas personas hacía referencia a eso, a como cuando las carreteras de una por lado, de doble vía, ¿ya? No de doble pista, de doble vía. Y que no se ve mucho trabajo en triplicar las vías o las pistas de La Serena a Puerto Montt.
Cosas
de semana largo.
Cosas que no le importan a mucha gente.
No, a muchos, probablemente a todos.
Sí, a todos.
Están escuchando más o menos lo mismo que
yo
tú.
Creo que a poca gente le importan mis vivencias de vacaciones. Pero quería aprovechar de contarlas porque lo pasé muy
humaniza, como le pasó al rey. Qué impactante lo del rey de España. Un segundito también, porque hay muchos temas. No sé si le llamó la atención que en las redes estaban inundadas de las miles de imágenes por todas partes. Lo que pasó, el fenómeno natural de Valencia y toda esa zona es una cosa, pero otra es las repercusiones políticas que ha tenido. Hay más de 215 muertos, si no me equivoco, en toda esa zona valenciana y en toda la autonomía, en todo ese lugar, en toda esa región. Pero el fenómeno político que ha sucedido después, que el jefe de gobierno y el jefe de Estado, ambos, y el presidente de la Generalitat, fueron al lugar... Pero la reacción de la gente, primero la reacción de cada uno de esos políticos, el presidente de gobierno, Pedro Sánchez, se bajó de su auto y se dio media vuelta en un momento porque la violencia estaba muy dura y probablemente vio que peligraba su integridad física, le estaban tirando cosas, lo estaban agrediendo, pero tomó la determinación él o su equipo o ambos de devolverse al auto, que salió muy mal parado, muy golpeado el auto. En cambio, el rey, jefe de Estado, y la reina, Felipe Leticia. Y Leticia, siguieron adelante con una entereza muy impactante y se metieron cada vez más en la boca del lobo, donde hay ciudadanía que está muy dolida, muy afectada y muy agresiva en ese momento. Y él le enfrentó y trató de calmar, se llevó malos momentos, pero hay que mirar cómo decanta esto, porque decanta hasta aquí de una, incluso contrarios a la monarquía, que está cada vez más fuerte en España, hay que decirlo.
Es el contrario, ¿no? La monarquía está cada vez más débil.
Por eso, cada vez más gente contraria a la monarquía, así todo. Yo estuve conversando esta mañana con unos amigos españoles, daba la impresión de que sale bien parado el rey en tanto y cuanto da la cara, a diferencia del jefe de gobierno. Él sí da la cara, sí se enfrenta, sí se humaniza, sí termina abrazando a algunos manifestantes y entendiendo de que esto es un fenómeno natural, que los hechos o no hechos por el gobierno, la gestión del gobierno, que parece ser que es mal evaluada, tanto de la autoridad local como nacional, pero él es el jefe de Estado, no el jefe de gobierno, y la gente tiene que entender que esto es un fenómeno natural y que él tampoco manda la gestión del Estado, o del gobierno, perdón. Pero fue muy impactante ver un rey literalmente con los pies en el barro, literalmente. Sí. Y con barro en su cara, y con barro en su ropa. No sé, fue un fenómeno muy de los tiempos.
Porque bueno, como ya todos lo habrán visto, porque les tiraban barro, claro. No porque fueran solamente caminando por el barro. A mí, varias cosas me sorprendieron. Uno, era una visita como de los tres niveles del poder. En verdad, porque era Sarrión, que es el jefe ahí, luego tienes a Sánchez y luego tienes al rey, y todos de diferentes posiciones políticas. Bueno, el reino, pero digamos que no son gobierno del mismo signo. Entonces, era en teoría como una señal de unidad. Sin embargo, hoy día leía, bueno, en el país hay que aplicarle la cuota de descuento en ese sentido, pero explicaban que, y habían hecho un seguimiento de las caras de algunas personas en redes sociales, y que eran grupos que también habían asociados a Vox o a redes sociales vinculadas con Vox, pero incluso el propio país decía, pueden haber comenzado ellos, pero luego esto se extiende y hace que, y entrevistaban a vecinos y decían, bueno, hasta niñitos chicos, la verdad es que le estaban tirando barro a los reyes y protestando, etcétera, etcétera. Y lo otro que me sorprende es, dos cosas. Uno, como cuál es el vínculo con la autoridad, por una parte la rabia contra el político, que no solo tiene un mal manejo de la emergencia, sino además cosas que nosotros hemos vivido en Chile también.
Sí, pues.
Es que yo quería ir
cuando
a eso,
no tienes un buen sistema de alerta. Entonces tú lees los reportajes de lo que sucedió ahí y decía gente que ya estaban con el agua literalmente hasta el cuello y con todas las calles convertidas en torrentes que se estaban llevando a los vecinos, y ahí recién estaban llegando los mensajes de texto. De decir que había que evacuar, que algunos mensajes llegaron temprano en la mañana y luego a las 8 p.m. Entonces, en una zona donde tampoco había llovido, entonces no era que estuvieran preparados para lo que iba a ocurrir, sino que bajó el río desde donde había llovido. Bueno, eso por una parte, y dos, el manejo de la emergencia propiamente tal y del rescatar a los fallecidos, eventualmente a los sobrevivientes. Hasta el fin de semana habían rescatado a una mujer en un auto. Entonces, la rabia de la gente frente a la inoperancia, a la poca preparación que había para enfrentar algo así, y cuál es la relación con la autoridad y también con los reyes, monarquía más, monarquía menos, pero como los reyes deciden quedarse con el riesgo que, si tú ves las imágenes, o sea, tenían a la gente aquí pegada, había un guardia de ellos como con una herida que le había llegado algo en la frente, ¿verdad?
Sí, de la reina,
de la reina, exacto, con sangre. Entonces, era una situación de altísimo riesgo. No eran personas que estaban tan lejos. Habían algunos más lejos, pero estaban ahí como en la refriega misma. La reina en un minuto le dice, no, si no es por usted, señora. Y ahí ella como que se pone a llorar. Yo creo que del nivel de tensión también con el que estaba. Le dice, no, si no es por usted, no es por usted.
Sí, hay una cosa que mencionaste al principio, Consuelo, que se me fue, que es muy importante. Habla del nivel de polarización. Lo vemos en Estados Unidos, que vamos a hablar pronto más adelante con la elección. Lo vemos en Chile porque lo vivimos. No sé cómo será en Inglaterra. pero en España la polarización es brutal. Y de hecho, hoy día, lo que mencionaste tú de que hay algunos que sostienen que esta es la extrema derecha o qué sé yo, Vox. Claro, hay grupos que está tan polarizado que no quieren criticar a Pedro Sánchez, a quienes que son partidarios de Sánchez, por ejemplo, que culpan a todo esto de que es la extrema derecha la que estaba en la calle. Y es bien absurdo el fenómeno de masa, de impotencia ciudadana que vimos todos con los videos que hay. Es difícil pensar que alguien pudo organizar. Puede haber 1, 3, 4 o 15 activistas, pero es difícil llegar y organizar a esa gente. Se veía rabia genuina, no sé si justificada para tirarle o tirarle barro o agredir, pero había, se notaba rabia ciudadana, genuina, de ciudadanos dolidos, angustiados. No se veía una organización. Pero cuando tú pierdes la capacidad de análisis político y pensar que es la extrema derecha o el día de mañana la primera línea aquí, hay que mirar un poco más.
Es lo primero que responde Sánchez. Y qué problemático eso,
claro.
la respuesta. Pedro
claro,
Sánchez.
Claro. Capacidades de matices, ¿no?
Sí, yo es que ahí es donde a mí me pasa algo complicado con estas cosas, y que tiene que ver con que yo entiendo, los sistemas de alerta puede que no hayan funcionado, pero también funciona el criterio en términos de decir, bueno, si el agua me está llegando hasta los tobillos y no me ha llegado una alerta, bueno, supongo que también tendré que moverme, pero más allá de eso, que es fácil decirlo, y probablemente cuando uno está ahí lo último que quiere es que espera recibir guía a la autoridad, pero hay un dato objetivo, y que es esta lógica que a mí, tal vez lo podamos conversar de hecho con nuestro invitado más tarde, esta lógica de encontrar siempre el responsable, y el responsable siempre es el sistema, y al final del día el responsable no es ninguno, y son todos, y resolvemos los problemas, y yo creo que en Chile tenemos mucho de eso, resolvemos los problemas pidiendo renuncia, funando gente, tirando barro, y el problema no se resuelve. Entonces, siempre queda en la cabeza del político, el que toma la decisión de inversión, etcétera, que estos son eventos extraordinarios, que si tú construyeras infraestructura por el evento extraordinario, te gastarías todo el presupuesto y no volvería a pasar en 25 años, y que conviene más esperar los 25 años. Pero si eso no es fruto de una discusión social, tú tienes un problema. Y como la discusión social no existe, porque lo que existe es el castigo y la búsqueda del responsable, siempre vamos a tener un problema. A mí me impresiona la facilidad que tenemos para hechos que son, para mí el epítome de eso fue lo que pasó en Chile cuando por el terremoto hubo quienes procesaron este abogado Mesa y todo, ¿te acuerdas? Persiguieron a la presidenta Bachelet, digamos. Sí, los sistemas de emergencia no funcionaron bien, estoy completamente de acuerdo, pero de ahí a considerar que la responsable del terremoto, que era lo que quedaba en términos de imagen, me parecía una virtual locura. Y ojo, hubo condenados por eso, el entonces subdirector Rosende, la jefa de prevención de lo que entonces era la ONEMI.
Eso es cierto, pero entonces, ¿para qué corres el riesgo de ir a visitar la zona?
No,
tratando de hacer un gesto político de que estás preocupado por las personas,
claro,
y vas con el rey, etcétera, etcétera.
Y en la era de redes sociales, que el rey me vaya a decir, estoy con usted, digamos, no me sirve de nada. Si el rey me trae un helicóptero para evacuarme, quizá me sirva, no tengo idea. O el rey va a palear, tampoco sirve, porque mejor que sea una máquina la que...
No lo digo tanto por el rey, porque de verdad me parece que
no, dentro de todo, sí, tienes razón.
Que era un grito como a todo lo que representaba la autoridad, pero sí en términos del político cuando va a ayudar / aprovecharse, o aprovecharse / ayudar. Entonces, no estoy de acuerdo contigo. O sea, en términos generales, sí, de echarle la culpa al empedrado y a la estructura, y que me tienen que avisar a hacer las cosas. Pero lo mínimo es que si tienes un sistema de alerta, la alerta por lo menos llegue con algo de anticipación.
De todas maneras.
Sí, no, sí. Cuando ya partió la inundación.
No, de todas maneras.
No, sí, cuando ya llegó el maremoto.
Sí. Además, de hecho, cosas que pasan, ¿eh? O sea, es bastante habitual. Yo acabo de ver una serie española que ocurría justamente en ese mismo lugar, en el que en un hospital, en que la emergencia era justamente que venía la... ¿Cómo se llama?
¿La riada?
No, no son riadas.
La dana es esta.
¿Ah?
Esta fue la dana.
La dana, que venía la dana. Que venía la dana. Entonces...
¿El 57 hubo otra? ¿Sería esa?
No, no, esta era más reciente. Pero era una parte de la serie, era eso, digamos. Lluvias torrenciales, gente que empezaba a llegar accidentada por buses que chocaban, cosas por el estilo. Era un hospital, pero estamos hablando de lo mismo. Entonces, uh-huh, claramente, si das tapatema de...
De serie,
en distinta escala. No esta escala, si las imágenes que hemos visto son brutales.
Brutal. Hay parte... que son realmente alucinantes. Lo que pasó en Paiporta, por ejemplo, que es el lugar en la comunidad valenciana más centralizado, es terrible. Vamos a seguir hablando, hay muchísimos temas.
8 de la mañana con 23 minutos.
¿Qué otro tema?
¿Cadem?
¿Sí?
¿Cadem, caso Monsalve? De acuerdo a la encuesta CADEM, el daño a la figura del presidente de la República es importante en términos de la responsabilidad que se le atribuye.
Y lo complejo, disculpe, un datito, que ha pasado el tiempo, de alguna manera.
Y la cosa sigue.
Sí. Porque si esto fuese el día siguiente, uno lo podría comprender. Entonces aquí yo me quedo con esa imagen que le leí a algún analista, que me perdone si no lo cito cuál es, bueno, lee distintas cosas, que al gobierno le ha costado sacar este problema de la moneda. Porque las crisis pueden ocurrirle, y le ocurren, de hecho, a los gobiernos con mucha frecuencia. El tema es cómo las manejas, cómo las vas ecualizando, cómo las vas canalizando. Aquí el problema está en el Palacio de la Moneda y está en las oficinas centrales del Palacio de la Moneda, del presidente y de la ministra del Interior, qué decir, ¿no? Por lo tanto, le cuesta mucho, y estas encuestas hablan de eso, y reflejan exactamente eso, Consuelo.
No solo en el caso de la CADEM respecto de la opinión que tiene la gente sobre el manejo de la crisis, de quién es la responsabilidad, quién ha golpeado más, etcétera, sino sobre la aprobación del presidente, ¿verdad? Uh-huh. Que está nuevamente en la desaprobación, ya está en 68 y la aprobación se mantiene en 25 puntos. 25.
Abajo, ahora,
de 32, cuando esto estalló hace 2 semanas, antes estaba en 34.
Sí, son 7.
Entonces, ya estás 9 puntos abajo.
Claro, 7 desde la última semana.
De lo que tenías hace 4 semanas atrás.
Ahora, y ahí hay un dato. Piensa tú que hay un 60%.
Después del 18, digamos.
Hay un 60%.
A pesar de la delincuencia, etcétera, el 18 había tenido como un efecto apaciguador. Claro.
Hay un 68% que desaprueba al gobierno en general. Pero un 76% lo desaprueba en el manejo del caso Monsalve.
Claro.
Y un 40%, claro, por eso, o sea, cuando digo, entre gente que apoya al gobierno, consideran que está dispuesta, que forma parte de ese porcentaje, sube, hay un 76%, es decir, 68% desaprueba en general, pero en particular el caso Monsalve, un 76%. Y el 44% que considera que el principal responsable es el presidente de la República...
Pero no el más golpeado.
Pero siempre tiene que
la ministra del Interior. Sí,
pero es que uno tiene que fijarse, en lo relevante, porque era en cualquier gobierno, esto habría sido una crisis grande, pero eventualmente acotada. Esta crisis creció por el involucramiento del presidente y por la conferencia de prensa del presidente.
Y porque después la versión de Carolina Tohá, que no había hablado hasta el 17, después se sabe que es el 15, y queda la sensación de que no nos están diciendo la verdad. Yo no quiero culparlos de mentirosos, ni mucho menos, pero queda la sensación de que no nos están contando la verdad. Por lo tanto, si no la contaron ese día completa... ¿qué nos estarán escondiendo? Esas son sensaciones que quedan, y eso no permite ir sanando una herida. Es como cuando tú no logras limpiar una herida del todo.
Claro. Y agregar también una cosa que hay que agregar es que la otra encuesta, esta mensual, que es Pulso Ciudadano, tiene un aumento de la desaprobación del presidente de 6,6 puntos, así que llega a un 61,8, un poquito más bajo que la CADEM, pero en un aumento súper significativo y más grande que el margen de error. Creo que evidentemente, cuando el presidente ya hace varias semanas lleva este caso dentro de la moneda, lo que yo me pregunto es cómo logra sacarlo de la moneda, y eso en el contexto del cambio de gabinete. porque de aquí a 10 días más tiene que haber un cambio de gabinete para cumplir con la ley de aquellos, no sé, pues, ministros que quieran participar, en subsecretarios también, en la elección parlamentaria del próximo año, que sería justo un año antes de la parlamentaria. Y en ese escenario, ¿qué iba a pasar con la ministra del Interior? Todo tipo de especulaciones durante el fin de semana. Ahora, como el sabor del día es que no, que ella se quedaría, pero también me imagino que lo que está pensando dentro de la cabeza del círculo íntimo del presidente o del propio presidente es: a ver, con estos niveles de desaprobación, ¿qué necesito hacer también? ¿Que siga la ministra, que también está muy cuestionada, o saco a la ministra? ¿Y cuáles son las consecuencias de esa? O sea, o que siga gestionando la seguridad, ¿cuáles son los riesgos de una acusación constitucional donde se supone que no hay voto, suficientes como para dejarla, no solo sacarla, sino que dejarla inhabilitada por 5 años para participar en cargos públicos, por lo tanto en elecciones también? ¿O sigue ella en una posición de fortaleza como para gestionar las temáticas de seguridad? ¿Qué podría reemplazarla? ¿O y si la saco, beneficia al gobierno, beneficia al presidente en términos de alejar el caso Monsalves de su entorno? ¿Sería injusto con la ministra Tohá? ¿Tiene algún sentido preguntarse sobre la justicia y la injusticia de estas decisiones?
No, la justicia, no, eso es lo que te iba a decir. En términos políticos, ¿pensar en justicia en las decisiones políticas? No, ¿para qué? No exageremos el punto. Pero yo creo que la duda es muy grande.
Pero creo que todo el mundo se pregunta sobre todo respecto de las posibilidades presidenciales y cuánto queda afectada, etcétera, etcétera, y si el cambio tiene que ser hoy o no. Pero creo que hemos conversado poco respecto de si es una carga o no en este minuto para el presidente. Yo tengo mi opinión, digamos, solo estoy haciendo la pregunta.
Sí.
En cuanto al caso Monsalve.
La ministra.
Yo siento.
Digo, a la luz de los resultados de estas encuestas.
Si alguien quiere que Carolina Tohá siga siendo una opción presidencial del socialismo democrático o de la izquierda, no la pueden sacar porque tienen que dar la posibilidad de rearmarse, porque desde afuera, o sea, ella sale en el peor momento del gobierno, sale entre comillas, porque si es sacada del gabinete es apuntada por el presidente como la responsable, es apuntada directamente por el presidente como responsable,
es una marca.
Entonces sale destruida. Si quieren que sea una figura de proyección, ¿cuál es la única posibilidad real? Decirle: quédate para que te reconstruya y resuelvas los problemas de seguridad o encarnes la reforma política, lo que fuere. Uh-huh. Le das una tarea, un task, una tarea definida, y con esa tarea logras que se reconstruya políticamente. Entonces, pero si la sacas, es una condena de muerte. Es casi peor, inclusive, Consuelo, que la acusación constitucional. ¿Ah? Porque la acusación constitucional le va a dar una oportunidad de figuración. Probablemente la acusación constitucional probablemente sea aprobada, inclusive hasta con algún voto propio, pero ella por último ahí sale más por arriba que en esta otra condición. Entonces, por eso, desde mi particular punto de vista, si piensan que Carolina Tohá todavía es una opción política, la única forma es darle la oportunidad de que ella se rearme desde adentro o que enfrente exitosamente una acusación constitucional que eventualmente la podría...
Probablemente ella ha dado la mejor muestra de eso porque ella misma no ha renunciado. Ella pudo haber renunciado a la crisis que se ha producido. Sí. A ver, hay que mirar un poquitito, y como no estamos ahí y nadie estuvo ahí, para ver, solo el presidente sabe qué pasó allí. Hoy día muchos en el contexto, en el entorno del presidente, culpan a la ministra Tohá de haberle llevado, comillas, el problema al despacho presidencial, el problema Monsalve. Ella recibió el primer llamado. Pero eso está por ahí nomás, porque no sabemos, y ellos sí saben, cómo eran las relaciones anteriores y qué pasó, qué contestó el presidente. Ese primer llamado, cada uno tiene que tratar de imaginárselo en su cabeza, cuando la ministra sabe de boca de la PDI que hay una acusación, una denuncia contra Monsalve, ese martes 15, la ministra lo primero que hace es llamar al presidente. Y esa conversación la saben solo ellos. ¿Por qué el presidente decide llevarse el problema a su despacho en vez de decirle: ministra, soluciona el problema, tiene que ser fusible? Él decide, o porque o porque una mala reacción, o por ignorancia de lo que ocurre, o no darle el peso suficiente, o por creerse omnipotente de decir que él solucionaba el problema, pero produce un problema enorme, que el asunto se radica en el kilómetro cero del poder, en la oficina del presidente, y hay un agravante, sin involucrar a la ministra en esa reunión, ni a un tercero, solo ellos dos. Además, agrégale dos hombres en un problema de violación a una mujer. Pero ellos dos te intentan, como dos amigos, de manera muy amateur, solucionar un problema entre ellos dos, sin llamar a más ministros, a alguien que sea un tercero, al abogado del Ministerio del Interior o del gobierno que esté allí presente, para que solucione el problema. Entonces, a lo mejor tenía que ver con que la relación entre Monsalve y Toa, que es también la responsabilidad a lo mejor del presidente o de los dos, era tan mala que no podía solucionar el problema entre ellos dos y tuvo que mediar el presidente. Hay problemas de primera hora que originaron el problema que solo ellos saben. Oye, por qué ocurrió.
Que hay un tema más que yo quería plantear antes de esto, pero no quiero dejar de hacer un pequeño punto. Aquí hay un error en términos de pensar que un ministro le puede pedir la renuncia a un subsecretario.
No le dije que lo echara, que solucione usted el problema.
No, correcto. Pero el problema práctico, ¿y por qué la ministra Tobán no echa ella al subsecretario Monsalve? Los cargos de subsecretario, de ministro y subsecretario, son cargos del nombramiento presidencial. Por eso hemos tenido muchas veces subsecretarios que se llevan pésimo con los ministros y que finalmente se mantienen ahí porque tienen el apoyo del presidente. Porque el que toma la decisión final respecto a quién entra o sale del gabinete en ambas condiciones es el presidente.
Pero eso es relativo. Es relativo porque tú tienes peso suficiente como ministro, puedes forzar la salida. Recuerda el caso del subsecretario Latorre y Echeverry en el Ministerio de Obras Públicas.
Siempre
cuando cruzó la moneda donde Lago le dijo, sáqueme al subsecretario o salgo yo.
¿Quién tomó la decisión?
El presidente Lago.
No, por eso, es el punto.
Sí, pero...
Antes de irnos, porque tenemos que ir a la pausa, pero antes de irnos a la pausa, esta semana se cumplen los 10 días que Pablo Hermosilla...
El viernes 8 se cumplen los 10 días 8. Que Hermosilla dijo que iba a...
pensé que era hoy.
Yo también pensé que era hoy.
8. Conté los días en el calendario para no confundirme, porque el feriado largo nos confundió a todos. En una entrevista que dio en CNN en un momento, Juan Pablo Hermosilla le dice a Mónica Rincón, dentro de 10 días voy a cumplir con mi palabra y voy a dar a conocer los chats, porque alguien está haciendo el cherry picking. Alguien está eligiendo los chats que está... Es que lo dijo él. Entonces, alguien está eligiendo los chats que quieren liberar. Este es un tema viejo, pero es de este siglo, les prometo, el caso Hermosilla. Y él dice, entre otras cosas, Consuelo, que dice él, que no es exactamente como dijo el fiscal nacional que había sido la última conversación con su hermano Luis Hermosilla, que hubo conversaciones posteriores y que hay que ver de qué se tratan esas conversaciones y que hay más personas de la Fiscalía o del Ministerio Público y jueces aparentemente o miembros del Poder Judicial que tienen chat con Hermosilla y que nos han dado a conocer. Por lo tanto, es una bomba de tiempo que este viernes, como a más tardar, como dijo Hermosilla nuevamente, Juan Pablo lo va a cumplir con su palabra y va a dar a conocer los chats, por lo cual reafirma que siempre los tuvo y que siempre los tuvo respaldados.
No, él afirma que no los tenía y que por
que
eso
no los tenía y que ahora y como ahora los tiene lo plantea. Yo me quedo con tu versión. Oye, y ojo también en la versión original
con las transcripciones que le pasaron, eso afirma él.
En la versión original
que ellos nunca tuvieron ningún respaldo.
Sí, en la versión original. Yo me permito dudarlo. En la versión original.
No, yo también, pero estoy diciendo lo que afirmó.
No, exacto. En la versión original también incluía periodistas. También decía que iba a incluir a periodistas.
Está bien.
Así que.
8:37. Tenemos invitados y muchos temas. Ya. Y la cuenta más de Banco Consorcio hace crecer tu saldo pagándote un 5,75% de interés anual. Definitivamente es la cuenta vista nunca antes vista. Solicítala 100% online en consorcio.cl, la cuenta que te paga más intereses.
Cuando buscas el mejor lugar para tu empresa, lo más inteligente es estar en Enea por su conectividad vial, acceso integrado al aeropuerto, plusvalía, especialista en logística, área controlada de seguridad y más. Conoce más en enea.cl.
¿Cuántas solicitudes tienes que gestionar hoy? Hazlo sencillo con Talana y su plataforma de recursos humanos, que además de ser fácil de usar, es estable, segura y confiable. Conoce más en talana.com. Talana, tecnología humana.
Y en GTD son más que tecnología, miles de kilómetros de fibra óptica y una robusta red de data center. Conecta tu hogar y digitaliza tu empresa con la mejor experiencia. GTD más que tecnología.
¿Tienes una cirugía pendiente? En Clínica Alemana podrás encontrar distintas cirugías con el beneficio copago fijo y cero. Infórmate sobre este beneficio y pide tu presupuesto en clinicaalemana.cl.
Dante Benetti, académico de la Universidad Andrés Bello, lideró el equipo internacional de científicos que creó el mapa infrarrojo más detallado de nuestra galaxia, abriendo nuevas líneas de investigación y dejando un valioso legado para la astronomía mundial. Un segundo salió el IMASEC del mes de septiembre. 0%.
¿Sobre uno, bajo uno?
0%. ¿Qué? 0%.
Oh, ¿cero?
Cero.
Es el de septiembre.
Septiembre, cero.
Claro. Volvemos. Bueno, todo el mundo de vacaciones.
Volvemos.
A menudo oigo música en el corazón mismo del ruido.
En Duna, el compositor norteamericano George Gershwin. Escapa del ruido. Duna, sonidos de tu mundo.
Tech presenta Primero lo primero. Llegaste cansada después de la pega, pero no hacer esperar al que te esperó todo el día para salir a pasear es impostergable, ¿o no? En la vida hay que tener muy claro cuáles son las prioridades. Y en la minería también debe ser así. Proporcionar los metales que importan para la transición energética es nuestra prioridad. Conoce nuestro compromiso en tech.com/chile. Tech. En el mundo de la minería, el mundo debe estar primero.
Nada escapa a la visión en 360 grados del búho para saber lo que pasa en cada rincón. ¿Te gustaría tener la misma mirada para analizar los mercados? Entonces asesórate con Larraín Vial. Tenemos la visión experta que necesitas. Deja atrás los depósitos a plazo y atrévete con nuestros fondos. Larraín Vial. Invierte mejor. El servicio de asesoría es entregado por Larraín Vial S.A., corredora de bolsa regulada por la CMF. Infórmate de las características esenciales de estos fondos mutuos que se encuentran en sus reglamentos internos.
Ay, si nuestros productos pudieran llegar de uno al aeropuerto, tendríamos una mejor logística sin tener que atravesar medio Santiago.
Si tu empresa estuviera en Enea.
Ay, si nuestros productos...
Necesitas estar en Enea, con acceso directo al aeropuerto y al mundo, desde tu oficina o bodega. Esto y mucho más en enea.cl. Enea, Ciudad Aeropuerto.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que una robusta red de data centers. Somos los que te acompañamos en la digitalización de tu empresa. Estamos en tus nuevos proyectos, en la optimización de tus procesos. Somos parte de tu equipo. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología.
Prepárate para llegar más lejos con los descuentos de Mita, Rentacar y Fulcopec. Reserva hoy en mita.cl y accede a un cupón de descuento de 50 pesos por litro de combustible, además de un 25% de descuento en tus arriendos diarios de autos. Mita, elige tu destino, nosotros te llevamos. Promoción válida solo para clientes Fulcopec.
¿Tienes que ir a cobrar a tus clientes todos los meses? Conoce Toku, una plataforma con última tecnología que trabaja con las empresas líderes del mercado. Toku te permitirá aumentar tu recaudación, reducir costos y mejorar la experiencia de pago de tus clientes, con un servicio personalizado, adaptado a tus necesidades de pago. Aumenta tus pagos automáticos y asegura tus ingresos con los más altos estándares de ciberseguridad. Toku, la plataforma de pagos a tu medida.
Más de 1.500 millones de objetos tiene el mapa infrarrojo más detallado de nuestra galaxia. Un trabajo que tomó 13 años y que en gran parte se nutrió de imágenes del Observatorio Paranal. Detrás de todo ese trabajo hay un profesor de Chile, Dante Minniti, académico de la Universidad Andrés Bello, quien lideró esta investigación dejando un valioso legado para la astronomía mundial. Universidad Andrés Bello. Acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
Es momento de maximizar los beneficios tributarios que obtienes al tener una APB. Con aportes en régimen A, puedes obtener una bonificación estatal de hasta 398.172 pesos. Y en régimen B, reduces la base imponible con un tope de hasta 600 UF al año. Por eso, ahorra hasta el 31 de diciembre de este año. Es momento de invertir en el mañana. AFP Habitat. Más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros. Valor UTM calculada a octubre 2024.
El clima indica que afuera está soleado. Pero, ¿qué indica el clima laboral de tu empresa? El módulo Desarrollo Organizacional de Talana tiene la respuesta. Contrata nuestro software de recursos humanos y entrégale a tu equipo las herramientas y tecnologías necesarias para medir clima, desarrollar evaluaciones de desempeño, enviar recordatorios y mucho más. De manera fácil, rápida y segura. Conoce más en talana.com y potenciemos juntos el clima de tu organización. Talana, tecnología humana.
¿Escuchaste eso? Eso es plata ganando más plata. Y es lo que escuchan todos los que tienen la cuenta Más Digital Consorcio. Una cuenta donde ganas más plata solo por tener saldo en ella. Saca tu cuenta ahora mismo en consorcio.cl para que después de escuchar esta frase puedas escuchar.
Infórmese sobre las comisiones asociadas a la cuenta Más. Otorgamiento sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre el límite de garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
Sigue la conversación junto a Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Es Hablemos en Off, en Duna, 89.7 FM y duna.cl.
Matías. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl.
Primero lo primero, proporcionar los metales que importan para la transición energética es la prioridad de TEC. TEC en el mundo de la minería, el mundo debe estar primero.
¿Y sabías que con Mita y Fulcopec llegas más lejos? Todo gracias a una promoción exclusiva para clientes Fulcopec. Reserva en mita.cl y accede a un cupón de descuento de 50 pesos por litro de combustible, además de un 25% de descuento en tus arriendos diarios de autos en Mita Rentacar.
Aumenta tu recaudación, reduce costos y mejora la experiencia de pago con Toku, la plataforma de pago a tu medida. Conoce más en trytoku.com.
¿Aún inviertes en depósitos a plazo? Invierte mejor con el apoyo y asesoría de una empresa con 90 años de experiencia. Haz el cambio con los expertos en inversiones de Larraín Vial, quienes cuentan con una mirada panorámica, como la del búho. Larraín Vial, invierte mejor.
Son las 8 de la mañana con 45 minutos y está con nosotros Juan Pablo Luna, profesor del Instituto de Políticas Públicas, de la Escuela de Políticas Públicas. De la Escuela de Gobierno, perdón, de la Católica, donde diseñan políticas públicas. Es PhD en Ciencias Políticas en la Universidad de North Carolina en Chapel Hill. Y probablemente uno de los pensadores y escritores sobre la realidad contemporánea de nuestro país, el continente más seguido en último tiempo y muy seguido aparentemente por toda una generación. Y acaba de publicar un libro que se llama Democracia Muerta, pero lo publica en tono de pregunta, y eso para mí me parece muy importante. Chile, América Latina y un modelo estallado. Juan Pablo, una gracias por estar con nosotros.
No, muchas gracias, Nicolás.
No conversábamos hace un par de años ya.
Bueno, Juan Pablo, conversamos
harto después del estallido.
Se estuvo aquí.
No, pero estuve acá hace unos 6 meses.
Probablemente yo no estaba.
Probablemente. Consuelo.
Sí, bienvenido, Juan Pablo. Estoy triste con el libro. No lo he terminado, debo admitirlo. Voy como en la mitad. Y me tienes un poco contagiada del pesimismo del cual tú mismo te ríes, digamos, en la introducción. También dice, bueno, siempre dicen que soy un pesimista, pero bueno, quizás tiene que ver con que soy parco, dices tú. No es un libro solo sobre Chile, sino sobre toda América Latina. De hecho, ha tenido cobertura en varios lugares en la región. Pero es un libro que está bien anclado también, evidentemente, en la experiencia chilena y en tus años acá, y muchos de los ejemplos son chilenos. Quiero saber si ese signo de interrogación de la democracia muerta, ¿por qué está en signo de interrogación y qué significaría o qué tendría que pasar para que ese eventualmente signo de interrogación se convirtiera en un punto, o quizá en un punto suspensivo?
Mira, gracias Consuelo, un gusto saludarte también. En el final del libro, digamos, básicamente el argumento que yo trato de hacer, que es un poquito más optimista, es decir que tenemos que reinventar de alguna manera el formato institucional de la democracia, ¿no? La democracia, tal como la democracia liberal, tal como la apreciamos y la queremos, hace un par de décadas que está en problemas en todo el mundo. Eso tiene que ver también con un proceso al cual yo le dedico bastante espacio en el libro, que es la crisis casi terminal de los partidos políticos, ¿no? Todos nosotros decimos, y con razón histórica, digamos, que la democracia liberal no funciona sin partidos políticos. Pero por otro lado, si uno mira el mundo, no solo América Latina, no solo Chile, los partidos políticos están derrumbados en buena parte del globo, ¿sí? Y sin eso es muy difícil hacer funcionar a la democracia como funcionaba en el pasado, ¿no? Entonces, o seguimos, digamos, pensando en ese ideal que ya es muy difícil de recomponer, o tratamos de acompasar el ideal de la democracia liberal a las nuevas estructuras que condicionan la vida social, ¿no? Y yo ahí le doy bastante espacio a cómo se transforman nuestras sociedades, cómo se debilitan nuestros estados. Y parte de lo que trato de argumentar es la democracia liberal, en la edad de oro de la democracia liberal, donde teníamos los partidos que necesitábamos, había también sociedades con ciertas características, estados con un poder que hoy no tienen, y sin eso, ¿sí? Y dado que eso ya no lo tenemos, es preciso repensar cómo hacer funcionar la democracia en las sociedades contemporáneas.
Tú describes unas democracias, no me acuerdo el término ahora, pero como que languidecen, no es que estén muertas, sino que pueden funcionar como a media máquina. ¿Por qué no podría seguir esto así eternamente con ciudadanos como desafectados de la política, pero siempre haciendo su propia vida?
Puede seguir.
¿Cuáles son los riesgos de un Estado así, de una situación así?
Puede seguir, y de hecho yo creo que en Chile estamos, y eso tiene un poco que ver con la inspiración del libro también, estamos un poco en ese equilibrio hace tiempo, ¿no? Estamos, por un lado, tememos mucho la llegada del populista o del outsider que venga a terminar con la democracia, ¿no? Y creo que no nos damos cuenta que hace un tiempo ya largo estamos en un sistema donde se da una alternancia entre distintos liderazgos que son básicamente incapaces de mover la aguja, de generar cambios que la sociedad eventualmente valore y apoye, ¿no? Entonces estamos en periodos en los cuales tenemos elecciones cuyos resultados siempre sobreinterpretamos y sobreinterpretan los liderazgos políticos que las ganan, ¿no? Y que esencialmente lo que hacemos ahí es elegir entre liderazgos más bien incapaces, ¿no? Y estamos como en una muerte lenta, como en esa languidez, ¿sí? Que probablemente pueda seguir, ¿no? Yo no creo, digamos, que Chile hoy tenga las condiciones para el surgimiento de un outsider que rompa con todo y que recomponga, digamos, el sistema desde arriba. La ciudadanía chilena ha mostrado en esta larga serie de elecciones que hemos tenido recientemente una madurez que parece mayor a la que tiene el sistema político y sus liderazgos, ¿no? Pero al mismo tiempo lo que tenemos es un sistema institucional con muy poca capacidad de implementar política pública, donde irrumpen la informalidad y la ilegalidad como formas de escapar del Estado
y llenando esos vacíos,
que la política pública no puede cubrir, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que, pensando más en clave chilena, dejar de preocuparnos tanto por el riesgo del populismo y de eventualmente una muerte democrática radical, y pensar que lo que tenemos es un sistema institucional fuertemente comprometido, donde se ha minado la confianza de todas las instituciones clave del sistema, ¿no? Seguimos generando, digamos, liderazgos a través de los procesos electorales, pero son liderazgos que eventualmente tienen muy poco poder, ¿no? Fíjate, y son democracias sin poder.
Un tantito, mientras hablaba Juan Pablo Luna, me metí rápidamente a ver los números. En la última elección, la del otro día, en alcalde, o sea, lo que eligió la gente para que le un poco le organice la vida en su propia comuna, exactamente un tercio, un 30% ganaron independientes. un tercio Chile Vamos, un número muy grueso, y un tercio la izquierda. O sea, es ya un bloque político más el independiente, lo que habla entonces de la debilidad de los partidos políticos.
La polar... No, incluso, y si Matías, si tú te metes a las listas de los partidos, ganan los independientes en todas las listas partidarias, ¿no? Ahí hay distintos tipos de independientes, sí, hay algunos que son más o menos
lo hice
independientes.
Lo bien grueso, un tercio, 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 independiente, ya no son los tres tercios de derecha, centro, exacto, izquierda, sí, son izquierda, derecha, independientes, es un nuevo partido político de la gente descreída. La polarización ayuda poco al diálogo, y el diálogo parece ser la única alternativa posible para poder modular o diseñar un sistema de nueva democracia, y si no hay diálogo, difícil que conversemos.
Sí, yo creo que la polarización además en Chile es una polarización del sistema político, ¿sí?, y de los liderazgos, ¿no?, mucho más que de la sociedad, ¿no? Entonces uno lo que tiene la sensación es de ver más básicamente un circo, digamos, en el que...
Un reality,
yo uso ese ejemplo, en el cual tenemos estos personajes, digamos, muy estridentes, ¿no? Pero que a la ciudadanía eventualmente la entretienen, pero no la gobiernan, ¿no?
Juan Pablo, pero tú en el libro, bueno, un pensamiento que dice que un pesimista, un optimista bien informado, así que, pero de respecto a tu pesimismo, pero yo quería hacerme cargo de un par de cosas, porque tú planteas, sobre todo en la introducción, después lo desarrollas, planteas el tema de los estallidos. Uh-huh. Y planteas que los estallidos no solo son estallidos violentos, sino que también hay estallidos electorales. Y tú planteas que un estallido electoral fueron los dos plebiscitos. Uh-huh. En el plebiscito, en el primero, tú fuiste partidario de la opción apruebo.
Sí.
Y lo planteaste públicamente. Y entonces, ¿interpretas que fue un estallido en qué dirección? Porque tú considerabas que esa era una buena constitución para Chile. Entonces, ¿el estallido fue no aprobamos una buena constitución?
No, mira, yo lo argumenté en su momento. Nunca apoyé abiertamente la opción apruebo. Simplemente ex post dije que había votado apruebo con la nariz tapada. ¿Sí? A mí no me gustó el proceso, el primer proceso constituyente, pero me pareció en ese momento, y tal vez, digamos, y probablemente estuviera equivocado, que eventualmente ahí había la posibilidad de generar una reconfiguración, una relegitimación del sistema institucional, ¿sí? Eventualmente...
A partir de desarmarlo todo.
Sí, había cosas interesantes en el primer proceso también, ¿sí? En términos sobre todo de legitimidad, de conexión con la ciudadanía, pero que se bastardearon muy rápidamente en el proceso. Yo siempre cuento que nosotros hicimos un seguimiento, digamos, del primer proceso constituyente. Los sectores medios y medio altos que estaban de acuerdo con abrir el proceso constituyente y que lo apoyaron, siguieron apoyándolo hasta el final. Los sectores empresariales siempre estuvieron en contra y nunca, digamos, se abrieron a esa posibilidad. Donde cambia radicalmente la opinión pública es en los sectores populares, ¿no?, que en principio estaban muy a favor del proceso constituyente, que ven ahí, digamos, un cambio de la política tradicional hacia un nuevo tipo de política más cercano, por lo menos en términos descriptivos, a sus intereses, y que rápidamente esa gente se aliena del proceso, ¿no? En febrero, marzo, la gente ya decía, esta gente está haciendo lo mismo que hace la política tradicional, ¿no? Entonces yo creo que esa es la oportunidad perdida del primer proceso constituyente, que tenía que ver con reconectar la política a sectores que la ven con mucha distancia y con mucho resentimiento, ¿sí? Yo sentí que en todavía, digamos, y de nuevo seguramente, digamos, tal vez, digamos, leyendo mal la situación, que esa posibilidad de recomponer el lazo de la comunidad política todavía estaba ahí en el momento del plebiscito, y obviamente el 60% en contra muestra que eso no era así.
En el libro, bueno, obviamente tú te metes como profundo en lo que debería haber como un nuevo modelo de desarrollo, porque finalmente en lo que estamos no resuelve los problemas de fondo que hacen que las personas por el delito, por la informalidad, que no se cumplan las expectativas, que estén desencantadas de la política y que ahí hay algo que no funciona, pero al mismo tiempo dice, bueno, todas estas ideas en las que estamos también en Chile de hacer reformas políticas del sistema, en reformas del sistema electoral, en reformas a los partidos. ¿Estás en la idea de que eso no es necesario o que no resuelve el problema de fondo? ¿O en algún minuto planteas que eso por lo menos ayuda a ganar tiempo? ¿Por qué esa es la discusión en la que estamos más inmediatistas?
Sí, yo, y volviendo un poquito a lo de Nicolás también, yo siempre ante el proceso constituyente argumenté que esa no era la solución, ¿no? para los problemas que tenía Chile. Por lo cual siempre fui un poquito escéptico respecto a cuánto se podía lograr con los procesos constituyentes. Y eso mismo trato de argumentar respecto a la discusión sobre las reformas institucionales. ¿Podemos eventualmente reducir un poquito la fragmentación con una reforma al sistema electoral o al sistema político, lo que se habla como arreglar el sistema político? Pero si uno mira cómo están votando, por ejemplo, los distintos parlamentarios en el Congreso, lo que uno encuentra es que la debilidad no tiene tanto que ver con la fragmentación, con el número de partidos políticos, sino con la disciplina interna en los bloques, ¿no? Esto que planteaba Matías de los independientes, lo que hace es que esta gente depende mucho menos del partido de lo que dependía antes para lograr ser elegida. Uno, para lograr ser elegido, lo que tiene que hacer es mostrar que es lo más lejano posible a la política y a las estructuras institucionales. ¿Sí? Mm. Y eso te genera en el Congreso niveles de discolaje, ¿sí?, e incentivos para los legisladores que van mucho más por el lado individual que por el lado colectivo. ¿Sí? Y eso, en mi impresión, es un signo de época. Tiene poco que ver con reglas electorales particulares. Si tú mirás los grandes sistemas de partidos que generaron el canon de la ciencia política comparada, Italia, Francia, ¿sí?, están en el piso, ¿no? El sistema italiano, que era un sistema ejemplar en términos de su estructura, fue reemplazado por 5 partidos nuevos, ¿no? Si tú mirás el sistema francés, también un sistema canónico, ¿no? Pensemos en lo que era el socialismo francés, barrido por 2 partidos nuevos que vienen de ningún lugar.
Bueno, alguno que puede reconocer un cierto origen, pero en fin, eso da para una larga conversación. No tenemos que dejar pasar tanto tiempo. Democracia muerta, Chile, América Latina y un modelo estallado. Democracia muerta en tono de pregunta. Libro de Juan Pablo Luna, Ariel Editores. Un millón de gracias, Juan Pablo.
Gracias, Pablo. Gracias a vosotros. Que estén muy bien.
Matías Consuelo, nos vemos mañana.
Buenos días.
Buenos días.
Esto fue Hablemos en Off, un clásico de la opinión y la conversación de actualidad. El día avanza con las voces de Duna, 89.7 FM y Duna.cl.